Ya estamos aquí con todos ustedes, nueva edición de Cuarte.com con nuestros expertos Abel Hernández y Luis Herrero. Muy buenos días a los dos.
Muy buenos días.
Que se nos traba un poco la lengua. Hoy vamos a hacer un recuerdo, lo primero. Vamos a recordar a todos los oyentes cómo se podía ganar esa memoria stick de 256 megas.
Bueno, pues como todo el mundo creo que ya sabe, hay que responder a la pregunta de cuál es el supercomputador más potente del mundo, dónde se encuentra, ciudad y país, y enviarlo a la dirección de cibergallinero@cuartenonda.com. Y lo más importante, esta es la última semana en que la gente puede enviar el correo si quiere concursar. Uh-huh. Animamos a todo el mundo a que se apunte, puesto que yo creo que la respuesta es más o menos sencilla, se puede encontrar en Google y hay un memory stick en juego.
Y enviar un correo no cuesta nada.
Y les damos además, les hemos dado plazo y plazo, de por llevamos un mes y pico. Sí. A partir de ahora los concursos van a ser de 15 días. Vamos a hacerlos más cortitos y vamos a ver qué sorteamos y qué tenemos para ellos. Y sobre todo, importantísimo, que entren a cuartecom.blogspot.com, se añadan al mapa de oyentes.
Y allí tienen el mapa de oyentes, incluso tienen un link con la dirección de correo electrónico por si no la pueden coger o por si no saben exactamente cómo se escribe. Y por supuesto tienen toda la información del podcast.
Y todos los programas para poder escucharlos.
Menos la semana pasada que no estuvimos, pedimos disculpas por ello. Bueno, empezamos el programa de hoy. Empezamos como siempre con sección noticias.
Bueno, pues traigo una noticia relacionada con los procesadores. Por un lado, Intel ha anunciado que va a sacar los nuevos procesadores Core 2 Duo. Si recordáis, hace poco hablamos de los procesadores Core Duo, tanto en la gama de sobremesa como en la de portátiles. Pues Intel ha anunciado que va a sacar ya los nuevos Core 2 Duo, que vendrán más o menos para el verano, junio-julio, y que estarán en breves disponibles. Por otro lado, AMD también ha lanzado ya el roadmap, es decir, lo que prevé sus previsiones de nuevos procesadores. En este caso vas a llamar una cosa que se llama Quad Core. Los primeros saldrán en el último, seguramente, trimestre, o sea, a mediados del 2007, sí. Y ya para todos a principios del 2008. Uh-huh. Es muy curioso que dos de los procesadores, el nombre de dos de los procesadores que saldrán a lo largo del 2008, uno se llama Cádiz y otro Zamora, suponemos que será por ciudades de Sudamérica. No creo que haya mucha gente española trabajando,
pues mira,
en AMD.
Es un reto para todos ustedes que nos escuchan descubrir a ver dónde más, aparte de nuestro Cádiz, por supuesto, de Andalucía, dónde hay un Cádiz y un Zamora.
Efectivamente.
Oye, y sería una respuesta al que nos envíe la respuesta, pues sería, le gratificaremos con algo, no sabemos bien qué, pero a descubrir en qué otros países del mundo, seguramente sea en Sudamérica, existe un Cádiz y un Zamora.
Sí.
Que estaría muy bien.
Bueno, ahí tenemos otra noticia. Esta es de la PlayStation 3. Parece que ya hay fechas definitivas. Saldrá en noviembre y será el 11 de noviembre en Japón y el 17 en Europa y Estados Unidos. Tendrá un precio inicial o de la versión básica de $499 y contará con disco duro de 20 GB. Y habrá una versión un poco más avanzada que como mínimo traerá un disco duro de 60 GB. No sabemos si a lo mejor también trae mandos inalámbricos, como ha hecho Xbox, etcétera. Sí, no sabemos, sí. Pero que traerá un coste de 599.
Madre mía, qué
es
cara,
decir,
¿no?
100 euros más que la otra.
Vamos a ver, pero esto estás hablando en dólares, ¿no?
O sea, en dólares,
decías $499 y $599.
Pero esto es,
y será en
euros. Tenemos precios de Estados Unidos que normalmente la traducción es 1 a 1.
O sea, es 1 a 1.
No hacen un cambio de
moneda. Está más barato el dólar, pero
traducción
no 1 a 1. Oye, nos parece un poco cara 600 euros y 500 euros.
Pues hombre comparado con lo que hay ahora,
hay que tener en cuenta sobre todo que lo que encarece muchísimo la consola es el Blu-ray, el reproductor de Blu-ray que lleva de serie la consola hace muy caro. De hecho, Microsoft creo que también ha anunciado,
sí, que su Xbox 360 tendrá el HD-DVD. Ya vale. Lo comentamos en un principio. Al principio no sacaron y más adelante han dicho que sí. Que
o sea, ya están diferenciándose, pero a lo bestia.
Completamente, los dos.
Uno con el HDD y otro con el Blu-ray.
Los dos formatos, cada consola
ya,
con uno.
¿Ya habéis visto pelis o habéis visto algo en alguno de estos formatos o todavía?
Yo la verdad que pelis no. Lo que sí que he visto, por ejemplo, esta semana ha anunciado que un fabricante de CyberLink, muy relacionado con software para reproductores de DVD para PC, ha sacado ya en su programa de grabación de DVD soporte para Blu-ray y HD-DVD. Es decir, su programa ya da soporte a las nuevas grabadoras de HD-DVD y Blu-ray.
La que nos espera.
Pues si
ahora tenemos un formatito que es el DVD,
sí,
normal, y de repente tendremos tres.
Eso es.
A elegir cuál, desde este espacio tenemos que decirles a los oyentes, bueno, ahora, en un periodo de pongamos
por
unos,
ahora no
unos meses.
Nada. Yo lo veo a día difícil. Sí que es verdad que el que se compre una consola, evidentemente, ya se verá más o menos abocado a un, claro, a un formato o a otro, claro, puesto claro, que podrá ver las películas en la consola, está claro.
Pregunta del millón, ¿habrá algún tipo de consola o habrá algún aparato que funcione en los dos sistemas, en HDVD?
¿Algún aparato que ¿a qué te refieres?
Reproductor.
Ah, sí, sí, de hecho dimos la noticia de tiempo que habían sacado un chip que permitía reproducir tanto HDVD como Blu-ray.
¿Y creéis que la tendencia será a que los principales fabricantes de DVD...
No, los principales fabricantes se van a ir cada uno
por su
a
lado.
Su estándar.
O sea, que nos van a hacer lo mismo que con el detalle
que,
VHS.
Ejemplo, Sony, sí, que es uno de los principales impulsores de Blu-ray, sí, en la cabeza de nadie de Sony supongo que cabe sacar de aquí a corto plazo un reproductor que lea ambos formatos.
Claro, claro.
Y serán las marcas más de segunda clase, más blancas, tipo, no sé...
Pues marca
no
el
me ocurre, pero como cuando vamos al Prica, pues el Freshline, este plan, yo creo que sean más esas marcas las que sacarán reproductores que lo lean todo, como pues... como ha venido pasando hasta ahora. Los primeros sí, lectores de DBX han sido marcas
sí.
de segunda clase.
Se llegarán el gato
y
al agua,
a la larga, sí.
Porque claro, apostar por una marca y que luego triunfe más la otra, pues lo que haremos será, bueno, recomendar, yo por lo menos lo haría, comprarme uno barato o uno normal.
A ver, yo de momento recomendaría no comprar
no comprarlo,
esto,
¿no? De momento
esperar,
esperar
que vaya saliendo películas,
o sea, no vamos a hacer de japoneses y vamos a esperar un poco,
efectivamente,
todo con calma,
que todavía
todo con
el DVD tranquilidad para casa aún tiene,
vale, le queda bastante sí, recorrido.
Venga, de acuerdo, siguiente noticia.
Bueno, pues los Beatles pierden la batalla legal contra la manzana de Apple. Esta historia viene a raíz de que en 1991 los Beatles y Apple Computer llegaron a un acuerdo para que la compañía que habían fundado los Beatles, que se llama Apple Corporation, no usara, o sea, llegaron a un acuerdo Apple Corporation y Apple Computer para que Apple Computer no usara la manzana en ningún tipo de cosa musical, nada relacionado con cosas musicales, uh-huh, puesto que ellos usaban ese logotipo para el logotipo de su compañía Apple Corp.
Sí, sí, sí.
Entonces recientemente los Beatles denunciaron a Apple puesto que usaban el logotipo en el iTunes, en el programa de descargas de música legal,
sí, 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 sí,
de Apple. Le habían puesto un pleito y el juez ha dictaminado en Londres, el juez ha dictaminado que el uso del logotipo en un programa de descarga de música no es el uso del logotipo como si fuese una marca de música, o como si fuese una marca, una editorial de música, ¿no? Podríamos
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
Y le ha dado la razón en este caso a Apple Computer.
Oye, pero el logotipo de los Beatles de la producción musical y el de Apple son exactamente iguales.
No, el de Apple, el de los Beatles es una manzana verde,
exacto,
en tres dimensiones.
Ahí completa.
Sí, de hecho, sí, yo vale, he oído que Apple Computer se sí, inspiró en el logotipo de los Beatles. Para
sí. La idea más que el logotipo es usar la palabra Apple en cosas que tengan que ver con música, para que ellos pues tengan la exclusiva, ¿no?
Pero es que yo pienso, a nivel personal, que todo, o sea, la gente que oye Apple lo relaciona directamente con el mundo de la informática, con el mundo de los ordenadores, más que con la
música. Hombre, la gente a lo mejor muy relacionada con la música, los Beatles y las productoras, y sí que conocerá más Apple Corps,
sí,
que es una compañía de producción
de
discos.
Todos los discos de los Beatles están editados
sí,
por
sí,
Apple.
¿No eran propiedad intelectual de Michael Jackson?
Bueno, no, yo creo que ya los habrá vendido, ¿no?
que estaban a las bajas, es verdad, que estaban a las bajas.
Es cierto que los compró.
Que le consumía mucho, como era la granja que tenía, ese parque de atracciones. No, Graceland no, que era el de Elvis Presley, no me acuerdo cómo se llamaba.
Guaco.
Guaco le llaman Guaco.
Ese es otro.
Venga, seguimos, ¿no? Siguiente noticia.
Esta noticia tiene que ver con las páginas web que cerraron hace varias semanas o incluso un mes sobre enlaces P2P. Bueno, pues parece ser que se están empezando a los casos a ser sobreseídos por los jueces y están uh-huh, empezando a volver a abrir estas páginas.
El P2P es el peer-to-peer.
Sí,
que
es... Bueno, había unas páginas, por la gente que no lo haya oído, yo creo que esto ha sonado toda...
Sí.
Incluso aquí en Zaragoza hubo un par de personas que fueron arrestadas.
Uh-huh.
Una serie de páginas que lo que hacían era colgar enlaces que luego, pues con programas de peer-to-peer, pues permitían descargar películas. Entonces la problemática aparente, o por parte de la policía, era el dinero que estas páginas web daban a sus propietarios en concepto de banners publicitarios. Y
ajá,
fue por lo que se cerraron y estas personas fueron arrestadas. Bueno, pues parece ser que los jueces, porque esto todavía no había habido juicio, sino que era una medida, digamos, cautelar de la policía, pues los jueces han empezado a algunos casos a ser sobreseídos.
Sí,
con lo cual
sí,
las
sí,
páginas
sí,
web pueden volver a abrir. En concreto, la que hemos leído, por ejemplo, es nayaradonkey.com. Pues bueno, pues esta página...
Vale, vale. O sea que no está muy claro la legalidad de si sí o si no.
Eso es, parece que es un poco complicado.
Es que el tema de internet, el otro día lo comentamos con el tema de los medicamentos, con nuestro colaborador, con Dionisio Diego, farmacéutico, que no está muy claro el hasta dónde llegar, porque claro, las legislaciones de otros países son diferentes a las nuestras. Ya, y entonces este caso, las ventas, uy,
en este caso es lo de siempre, la SGAE está detrás de toda esta medida. Claro. Ha intentado cerrar las páginas de P2P muy rápido y a lo mejor en algunos casos los jueces les van a decir que no es el procedimiento adecuado para cerrar una página web.
Oye, tendencia de... porque esto es un problema, los problemas de descargas, todos los empleamos, todo el mundo, el que más y el que menos, se ha descargado algo, ya existen los de pago, pero la tendencia, ¿cuál creéis que va a ser? Porque ahora existen el iTunes, el Terra también tiene descargas, hay un montón de páginas ya que son descarga previo pago. ¿Pero creéis que se va a conseguir legislar a nivel internacional, a nivel global, el tema de las descargas gratuitas o no?
En principio es imposible.
Es imposible,
porque cada país tiene su ley, con lo cual no...
Sí.
A día de hoy no tiene... Es imposible. Sí, que se pueda unificar.
Bueno, nos congratulamos de ello.
No, hombre, de hecho Apple lo que hace en cada país que tiene que montar la tienda de iTunes, tiene que negociar con los derechos de propiedad de ese país, con las GAE de turno, y negociar cuál va a ser el coste de la canción, los derechos y todo.
Venga, ¿alguna cosa más?
Bueno, pues hablando de música, los Red Hot Chili Peppers han tenido recientemente un problema al sacar su nuevo disco, ya que se ha filtrado la canción que iba a ser el lanzamiento del disco, ¿no? Si la gente recuerda, lo mismo le ocurrió a U2, que tuvieron que modificar la canción de lanzamiento de uno de sus discos, puesto que se dio a conocer por internet antes del lanzamiento oficial de la canción. Los Red Hot Chili Peppers en la página web comunicaban a sus fans que por favor no se descargaran la canción y que compraran el disco. O sea, sí, que claro, ya saben que si son ustedes fans de Red Hot Chili Peppers, nada de bajarse la canción y por favor compren el disco.
Comprar el disco.
Hombre, por supuesto.
Bueno, he traído ahora tres cachivaches que me han parecido curiosos. Uno es un hub USB que nos permite calentar líquidos.
Bueno, entramos en el mundo friki.
Bueno, mundo friki o mundo curioso.
Mundo friki. Bueno, que tenemos a Abel. Abel, ¿nos encontramos bien o no?
casi muero.
Bueno, mundo friki, a ver, repítenos
otra
vez.
Bueno, un hub USB que nos permite, bueno, como todo el mundo sabe, un hub, conectar varios USB a un solo puerto USB. Y tiene una forma circular, ¿vale? Es como un círculo, como un posavasos, y nos permite colocar encima una taza y se calienta por la propia corriente del USB y calienta, pues claro, una taza o lo que le pongamos encima.
Fantástico para las noches de invierno.
Por solo 20 euros.
Ana, pues oye, ¿cuánto vale un hub para A4? Es un hub de estos de USB que vale.
Pues menos.
¿15 euros?
Sí, o 12.
Pues por 5 más nos calentamos el café con leche.
Te calientas el café.
En esas frías noches de invierno. Fantástico.
Bueno, el segundo es un abridor de botellas con contador electrónico.
Madre mía.
Este es un poco más barato, 12 euros. Si alguien quiere saber una competición, pues cada uno tiene uno y clim, clim, pam, pim, pam, pim, pam.
Para ayudarnos.
Y al final le enseñamos.
Para ayudarnos a ser menos bolivianos.
Yo gano, vale. Pero además de ese tema gracioso que podría tener de competiciones de entre amigos, bueno, pues por lo que el que lo ha hecho lo orienta a un bar, a saber cuántas botellas se abren en un bar y llevar una contabilidad de cuántas botellas se han abierto.
Pobres camareros, ¿vale? Esta es vuestra perdición.
Solo 12 euros.
Oye, ya no te van a poder invitar en un bar en plan de amigo. Oye, que te invito a una Coca-Cola, toma. Claro, ya
hay que contabilizar.
Tendrá que ser de rosca la botella.
Con la mano, con los dientes.
Y esto, pero vamos a ver, esto lleva que lleva un chip en su interior que va contando.
No tengo ni idea.
Esto,
pero
a mí me suena
un contador
como
digital y ahí al abrir.
Suena como ¿cómo se llaman los aparatos que nos ponemos en la muñeca para que nos cuente nuestros pasos?
Sí, pues
sí, algo del estilo.
Algo parecido.
Bueno,
¿no?
Y el tercero es un posavasos alerta que lo que hace es que te avisa o pita o emite una luz cuando está vacío el vaso que tiene encima. Vale, también relacionado con los bares.
Bueno, este es increíble.
Yo había noticias de que había bares que tenían conectado el posavasos de forma que el momento que se te acababa la bebida venía automáticamente el camarero.
¿Ves?
La verdad es que esto es un prototipo que dice que podría costar $84.
El posavasos. Madre mía.
Pero es un prototipo, dice que es el que lo fabrica, dice que a lo mejor en serie sale más barato.
Claro, claro.
Y él lo vende también diciendo que, bueno, pues que en un bar, yo que sé, en un karaoke o algo así, pues como esto funciona por presión, podríamos utilizarlo para votar también. Venga, pues ¿quién vota? El imitador de Elvis Presley. Venga, yo. Ahí todo el mundo golpeando.
Y todos imaginaros como en las tiendas de prendas de piel, que están todas agarradas con un cordón. Porque es que empezarían a desaparecer
también
los posavasos.
Luego te contaré.
Vale, vale. ¿Nos quedan más noticias?
Bueno, yo he traído una más relacionada con Estados Unidos, donde se ha hecho un estudio con Microsoft, Nintendo, bueno, compañías grandes en Estados Unidos, comentando que el 40% de los norteamericanos adultos se entretienen con videojuegos. Uno siempre piensa, los americanos están siempre delante de la tele y horas y horas. Pues no, parece ser que el 40% se entretienen con videojuegos de distintos tipos, de mesa, de cartas, de deportes, aventuras, simuladores, sí, de todo tipo. Es un estudio que ha probado también, o sea, no solo juegan, sino que juegan también con consolas, es decir, no solo son ordenadores, sino que mucha gente adulta en Estados Unidos tiene su propia consola para entretenimiento.
De ahí que se diga que son como niños.
Efectivamente.
Los norteamericanos son como chicos grandes, eso decían. Bueno, ponemos punto y final, aquí llevamos un buen tiempo, esperamos la sorpresa que nos va a dar luego Luis Herrero, bueno, sobre ese cachivache friki que ya hemos dado hoy.
Tenemos tiempo
buenísimos.
Final,
hoy ha sido genial. Y vamos a hablar de algo que sufrimos, ustedes tienen correo electrónico, yo tengo, Luis, Abel, nuestro técnico, todo el mundo tiene correo electrónico y es algo que sufrimos todos y con desgracia. Es el spam.
Efectivamente.
¿Qué es el spam, lo primero?
¿Qué es el spam? Pues el spam es el correo masivo, ya sea publicitario, contándonos una historia, vendiéndonos algo, queriendo que nos conectemos a una página web. El correo indiscriminado que nos llega sin haberlo solicitado. Es decir, son correos que normalmente llegan de direcciones de correo, casi nunca ni son amigas ni las conocemos, y que nos inundan nuestros buzones de entrada de correo todos los días.
Sí.
Evidentemente, esto lleva ocurriendo ya mucho tiempo, incluso hay países que tienen ya legislación para multar e incluso penas de cárcel, sí, para la gente que se dedique a propagar ese tipo de spam, ya que esto no es que aparezca de la nada, no es que el correo se cree por
alguien
lo crea y alguien se lucra a base de vender, pues, de enviar este tipo de correo.
Una pregunta al respecto, no, pero es porque hay mucha gente que, la gente que no controla mucho de estos temas, confunde el que te vayan a enviar un virus con el spam, porque hablan, tengo spam en el ordenador, ay, que me lo van a destrozar. No,
podría ser que alguien que distribuyera spam metiera también un virus, encima que te distribuye,
no,
te mama. Exactamente.
Bueno, de hecho el spam suele tener un carácter comercial o de propaganda. Digamos que sería el equivalente a la propaganda que nos echan al buzón todos los días. Exacto. Y que lo cogemos, y esto no nos molesta, pero el hecho de que llegue al buzón de correo electrónico sí nos molesta más.
Y dicho sea de paso, nos mandan para comprar Viagra, para comprar roles de imitación.
Y Alice. Uno puede comprar de todo. De hecho, alguna vez he estado tentado a decir, voy a comprar, a ver si es verdad, porque
pues no,
yo siempre,
ni
no,
se te ocurra,
siempre
ni
me
se
ha
te
llegado.
Ocurra.
Yo creo que es todo mentira, porque en ningún caso creo que estos sitios distribuyan por spam.
Lo estuve comentando el otro día con quien os he dicho, con Dionisio, porque el colegio de farmacéuticos de Zaragoza estaba alertando sobre este tema, y lo que decía, por ejemplo, en cuanto a la Viagra, al Cialis y todos estos productos, que tú sí los puedes comprar, no sabes si son de la marca certificada, sí o no.
Hombre,
lo que ocurría es que se especulaba, y mientras aquí valía 40, a ti te lo vendían a través de internet por 90.
Era un tema negocio. En muchos sitios es que, por ejemplo, determinados medicamentos no están aún homologados por el país.
Claro.
Entonces, esto también lo usan en muchos países para comprar productos que aún no están disponibles.
¿Y quién sabe si te envían lo que pides o te envían otra cosa?
Envían pastillas azules, pues no hacen nada.
Desde este espacio ni se les ocurre a ustedes comprar nada.
Absolutamente.
Medicamento sobre todo. Bueno, ¿qué más podemos saber sobre el spam? Por ejemplo, ¿quién es el que lo genera? ¿Cómo se genera el spam?
Bueno, normalmente el spam, lo que es, digamos que es gente que vende como un servicio, que en cierta manera digamos que es ilegal, y pues quien envía la publicidad contrata un servicio de enviar pues un porrón de mensajes, ¿vale?
Entonces
habitualmente los principales problemas venían siendo servidores de correo mal configurados.
Ajá.
Por ejemplo, hemos hablado mucho de Linux, pero Linux habitualmente, una instalación de Linux suele traer un servidor de correo electrónico, y que mal configurado o simplemente no configurado podría servir para enviar spam masivo.
Sí.
¿Vale? Entonces, habitualmente suele ser esta vía, o bien virus que se apoderan del ordenador de una persona,
ajá,
están ahí, digamos, por detrás sin darnos cuenta, y que son utilizados para enviar correos.
Vale.
Como una pasarela.
¿Pero aprovechan nuestras direcciones o ellos ya tienen una base de...?
No, incluso ellos tienen una... O sea, a veces pueden aprovechar nuestras direcciones y otras veces tienen una base de datos de direcciones.
Sí,
¿vale?
Sí.
Normalmente,
sí.
Digamos, los destinatarios del mensaje... suelen ser direcciones captadas por internet.
Sí.
Pues alguna vez nos metemos en un foro, escribimos algo en el foro, se queda nuestra dirección y ahí ya está. O tenemos una página web nuestra y ponemos nuestro correo y ya está.
Hay Oye, una preguntita.
Software dedicado a recoger.
A este respecto, si por un casual hay un ordenador de ese tipo, decís que está penado incluso con penas de cárcel en algunos países. Uh-huh. Si, por ejemplo, un ordenador X o un servidor X que está contaminado o tiene este problema, se apodera de nuestro disco duro, de nuestro ordenador y hace un lanzamiento masivo con nuestra dirección electrónica, ¿podemos ser nosotros culpables de ese tema?
No, no.
¿O eso se puede demostrar
caso,
que no?
No creo que la justicia fuera contra nosotros. La gente que se ha detenido y se ha penalizado por el uso de la creación de spam ha sido gente que la han pillado en flagrante y que sabían que esos eran los que verdaderamente ellos, ¿no? Estaban generando.
¿Son fáciles de localizar o es complicado?
Yo creo que es complicado, sobre todo porque se ponen en países y... O a lo mejor ellos directamente no están en un país que no tiene legislación al respecto, pero utilizan máquinas de un país que no hay legislación. Ajá. O que no está
Oye, muy controlado. A los países donde los impuestos son bajos se les llama paraísos fiscales. ¿Cómo se les llama a los países estos donde los países informáticos o cómo les llaman?
No, cualquier país que seguramente no tenga una legislación sobre informática muy nueva o muy seria. Pues países pequeñitos que verdaderamente no se van a gastar.
Y Malasia y sitios
así. Sí, por ejemplo, países sudafricanos que políticamente son inestables, pero que hay tecnología y la gente rica sí que tiene tecnología.
Sí.
Y esos países no tienen legislación ninguna.
Muy bien. Por supuesto, todos lo sufrimos. Y si nuestro correo es de alguna empresa, pues igual nuestra empresa se dedica a discriminarlos.
Sí, tiene un filtro de spam, que es muy normal. Cada día más normal, además.
O los Hotmail, o los que son de grandes compañías, pero si tenemos instalado nosotros nuestro correo personal, ¿cómo lo evitamos? ¿Qué...
Efectivamente. Antes de entrar en este detalle, decir que evidentemente para nosotros, para los usuarios, es un problema el spam, puesto que todos los días tenemos que descartar correos que no queremos leer, pero todavía más grande es para las compañías de Internet, porque usan un ancho de banda increíble para enviar correos que verdaderamente el usuario no quiere, con lo cual están gastando de su dinero recursos y para ellos sí que es un problema muy serio. Por eso al quien más le interesa que desaparezca el spam es precisamente a los proveedores de internet más que a los usuarios finales.
Digamos que puede suponer el 40 o 50% de todo el correo que se mueve, es decir, casi la mitad del correo que se está enviando y moviendo por internet no sirve para nada. Bueno, es no deseado.
Efectivamente. Entonces, ¿cómo lo podemos eliminar a nivel de cliente si nuestra empresa o nuestro proveedor de correo no lo tiene solucionado? Pues bueno, hay una solución muy sencilla que yo suelo recomendar a mucha gente, que es que su dirección normal la pase a través de la dirección de Gmail. Es decir, que si puede hacerlo o si le viene bien eso, que todos sus correos se redireccionen a una cuenta, por ejemplo, de Gmail o de Hotmail. ¿Por qué? Porque luego podemos leer el correo desde Hotmail o desde Gmail y nos habrán filtrado el spam el servidor de Hotmail o de Gmail.
Claro.
Hay una posibilidad en todas las cuentas de correo existe, que es redirigir un correo, si nos dan esa posibilidad, redirigir nuestra dirección de correo a otro servidor de correo. Y ese servidor de correo se encargará de hacer spam, con lo cual nos eliminaría el spam casi en un 95-96%.
A ver, una aclaración. Eso de redirigir es una opción de nuestro gestor de correo. Tiene que ser, ¿no? Nos tiene que dar la
opción de nuestro proveedor
redirigir.
De servicios de correo. Nos tiene que dar, efectivamente.
¿El proveedor o nuestro programa?
No, del cliente de correo. Del proveedor de servicios que nos da nuestra cuenta de correo.
Y eso es lo que tenemos que consultar con ellos, claro.
Efectivamente. Normalmente a través de página web, normalmente hay una gestión de correo a través de página web en todos los servicios de correo y normalmente hay una opción que pone ¿quiere usted redireccionar su correo a otra cuenta de correo? Entonces tenemos que poner la otra cuenta de correo, que evidentemente tiene que ser nuestra, y el correo nos llegará filtrado si usamos un servidor intermedio que filtre.
Esa es la primera opción, ¿no? A través de esos servidores Gmail, Hotmail, por ejemplo. ¿Hay más opciones? ¿Hay más maneras de hacerlo?
Otra opción es el propio filtro de spam que suelen llevar los clientes de correo actuales. Recordamos, pues, lo profesional o el Thunderbird llevan un sistema que permite filtrar spam. ¿Qué ocurre? Pues que tienes que actualizarlo de vez en cuando porque el spam se va mutando, es decir, van creando distintas formas para que los filtros de spam no pillen esos correos, con lo cual hay que actualizarse de vez en cuando el gestor de correo para estar siempre a la última y poder filtrar adecuadamente. Entonces ya decimos que hay programas de correo, como los dos que hemos comentado, que llevan un filtro de spam bastante bueno. Bastante mejor el de Outlook Profesional que el de Thunderbird, pero claro está que el Outlook Profesional vale dinero. Algo tiene que haber. Ajá. No sé si algunos tipo el Eudora y todos estos llevan...
Sí, todos tienen.
Todos tienen uno, más bueno o más malo, pues llevan uno.
A día de hoy ya.
Exacto. Y entonces si con ese prácticamente nos vale, actualizándolo, pues no tendríamos
se
que...
Se le escapan, ¿eh?
Sí, sí,
se le escapan. Yo lo tengo en el Outlook, tengo el control de spam y se le escapan. Pero bueno...
Pero bueno, nos elimina un 80-85% que está
nos
bastante
ayuda,
bien. La pregunta la podríamos decir es, ¿por qué no lo para el servidor de correo?
Esa es la siguiente pregunta.
Pues la verdad es que una vez que te lo explican es sencillo, porque... Hay un envío masivo, digamos, de medicamentos, de un mensaje sobre medicamentos. Y el servidor de correo no puede paralizar porque, ¿cuál es la diferencia entre una persona que sí que lo haya pedido y la que no lo ha pedido?
Claro.
Si yo he pedido información a esa empresa sobre sus medicamentos, sí, porque quiero comprar, el servidor de correo no tiene ningún derecho yo no reciba ese mensaje. Y quién sabe si a lo mejor el servidor de correo se equivoca en sus métodos, en sus filtros, y me corta un mensaje que es importante para mí.
Oye,
entonces la empresa que lleva el servidor de correo
se
lo puede demandar, incluso puede tener problemas graves.
Claro.
Bueno, ¿y no se conseguiría pidiendo una identificación fiscal o algo así de esa empresa?
No.
Es difícil.
A día de hoy lo que están proponiendo los proveedores de acceso a Internet es que la gente, y fíjate lo que digo, la gente se asustará, pague por cada correo que envíe.
Madre mía.
De forma que...
Lo que estás diciendo.
Sí. No, pues en Estados Unidos ya hay proyectos piloto. De forma que la gente... Es una cantidad ínfima. Pero claro, el tío que envía spam o tiene que enviar 1,000,000,000 de correos, pues le sale la torta a un pan. O sea, en el momento que le pillen, la broma le sale. De forma que ese servidor de correo no recibe los correos si la persona que nos la ha enviado no ha pagado previamente el pago. Entonces, que es un acuerdo que llegarán entre los distintos proveedores de correo más grandes de Internet para intentar eliminar el spam.
O sea, que ese es el futuro que le espera.
Sí, a lo mejor hay que pagar una minucia, pero al menos intentaremos eliminar el spam de una forma, sobre todo, muy eficiente, puesto que con el dinero es donde más paramos.
Oye, nos quedan escasamente 2 minutitos. Nos queda mucho más que comentar del spam.
Hombre,
bueno, el spam podríamos estar
lo más general. Oye, teníais en los links interesantes, yo creo que había algo reseñable que queríais comentarnos.
Bueno, yo quería comentar que uno de nuestros oyentes más fiel, Marcos Toro, tiene un blog que es www.marcostoro.name/blog/. Entonces ahí tenemos un blog de tecnología en general. Sobre todo Marcos Toro es un gran fan de Apple, con lo cual pues tenemos muchas reseñas y temas relacionados con Apple. Y nada, desde aquí mandar un saludo a Marcos Toro, que siempre se preocupa de nuestro programa.
Bueno, pues Marcos, lo dicho, un saludo. Oye, teníamos también lo último, Luis.
Vale, yo tenía...
Tenías el mundo friki.
Bueno, pues el mundo friki, que no es tan mundo friki, que puede estar a la vuelta de la esquina, es que Levi's va a incluir, yo he leído que a partir de ya, lo que es un chip RFID. Es decir, que por radiofrecuencias se puede localizar qué pantalón, y digamos que es como un código de barras. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, Levi's lo que plantea es poder manejar las cajas de pantalones en sus almacenes y saber qué partidas está en cada sitio, manejarlos con los toros y tal. Pero no queda muy claro si después, una vez, se lo van a quitar o si no se lo van a quitar y tú te vas a llevar el pantalón con el código este y alguien te va a localizar por ahí.
Eso sería ilegal, ¿no? Bueno,
hombre, habrá que ver qué alcance tiene la detección del chip ese.
Ya lo pueden hacer con el sistema este antirrobo.
Bueno, pero a lo mejor el chip te puede venir bien. Imagínate que no sabes dónde están los pantalones en casa, le das ahí
y
cuando piten los localizas, pim, 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 y ya están ahí tienes los pantalones.
Y luego entrarías al formal parte del club exclusivo. Entrar a una discoteca, usted no lleva los pantalones Levi's adecuados, usted lleva una copia. Tú no entras.
Ahí estamos.
Venga, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias a los dos, a Abel Hernández y Luis Herrera, nuestros expertos, a los controles Javier Abad y les habla Alberto Serrayer. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.